Estamos en comunicación con Verónica Serafini, economista. ¿Cómo te va, Verónica? Gracias por atendernos. Estamos con Enrique. Muy buen día para Monumental.
Hola, Enrique. Hola, Santiago. Y a la audiencia.
Yo siempre le suelo decir a Luis Vareiro que soy muy respetuoso de meterme a los temas económicos porque creo que es su palo y tiene la columna económica aquí en Monumental. Pero me quedé con algunas preguntas y algunas dudas. Desde la ignorancia voy a hacer estas consultas, Verónica, porque miraba el cartel presentado por el gobierno paraguayo diciendo que en general no fue lo que se esperaba el impacto económico, el tema de la pandemia, y los números que se muestran en general, que son números que nos posicionan mucho mejor que el resto de la región. Pero lo que quería preguntarte es si existe forma de discriminar y de saber si es que sacáramos al rubro soja, por ejemplo, que fue un rubro que en general permitió equiparar y que no sea tan drástica la caída económica, si sacáramos al rubro soja en particular, ¿cuál es el análisis económico de cuánto pudo haber afectado la pandemia en el 2020 a nuestro país y quiénes fueron los más afectados y los menos perjudicados, Verónica?
Bueno, yo creo que hay que hacer dos. Ahí, para hacer ese análisis hay que separar varias cuestiones. Uno, el corto plazo y el largo plazo. Porque lo que hay que tener en cuenta es que uno de los primeros efectos, uno de los principales efectos de la pandemia fue el endeudamiento. Y ese endeudamiento no se siente hoy, lo vamos a empezar a sentir no solamente el endeudamiento de la pandemia, sino el endeudamiento que ya veníamos acumulando y que ya se fue acumulando y que ya obligó a restringir inversiones importantes y que está obligando a endeudarnos más. Porque nosotros empezamos pagando deuda con deuda en un 15 o 20% unos años atrás y hoy la mitad de la deuda es pagar deuda. Eso es grave en un país que está en los niveles de menor inversión en todo en América Latina, en comparación con cualquier país medianamente desarrollado de América Latina y con mejor infraestructura y con mejor sistema de salud y de educación. Entonces, bueno, hay que dimensionar eso, cómo nos va a afectar a futuro con un sistema tributario que no recauda en función del crecimiento y con un sistema tributario muy injusto.
Claro.
Pero la pregunta es quién va a pagar la deuda en el mediano y largo plazo. Eso por un lado, dividir la discusión entre el corto y el medio. Y en el corto, ¿cómo afectó la pandemia? Bueno, estamos viendo que hay sectores muy deprimidos todavía. Vamos a tener datos el año que viene en abril, porque en este momento se están levantando datos de ingreso y de pobreza. Las encuestas de hogares no pudieron levantar ingresos porque por los cortes, por el aislamiento no salieron los censistas.
Sí.
Lo que se levantó por teléfono y levantar ingresos era muy complicado, entonces no se levantó ese dato. Pero se está levantando ahora con mucha rigurosidad, así que esperemos tener los resultados. De todo modo, podemos tener ya se ven los impactos de manera importante. No se han recuperado todos los empleos que se iban a recuperar, que se perdieron. La mitad de los empleos que se recuperaron sin ingresos. Es decir, la gente volvió a trabajar, pero sin ingresos.
Sí.
Y son mujeres y jóvenes. Hay que ver el impacto en la educación porque los jóvenes al no tener recursos pudieron haber desertado y si desertaron en determinadas edades ya no vuelven a estudiar. Eso tiene un impacto a largo plazo importantísimo en nuestro país donde necesitamos que la gente estudie. Hay una gran deserción escolar en educación media y poca cobertura de educación técnica y universitaria.
Y también un número importante, Verónica, perdón que te interrumpa, de alumnos que van a pasar del sector privado al sector público debido a ese impacto económico de sus familias.
Así mismo, o sea, en realidad nosotros no estamos dimensionando la gravedad de la crisis todavía, porque estamos muy acostumbrados a mirar desde arriba solamente el PIB. Y el PIB hace como 5 o 6 años ya no nos refleja, nunca reflejó mucho o nunca tuvo efecto multiplicador en el empleo. Los altos niveles de crecimiento, y eso lo demuestra el 65% de población informal con que nos encontró la pandemia, 25% de pobreza, un sistema de seguridad social debilitado, por eso hubo que endeudarse también para subsidiar al sistema de seguridad social, lo que está haciendo IPS en este momento. Siguen muchos empleos con problemas, de hecho el 70% de la población que trabaja no tenía seguridad social, y es lo que está presionando hoy a una meseta interminable, porque no tuvimos, cuando empezábamos a reducir contagios, teníamos que seguir abriendo la economía.
Claro.
Y está teniendo un costo altísimo hoy todavía en muchos sectores de servicios, sobre todo. Entonces yo creo que hay que ser muy cautos cuando se dice nos estamos recuperando. Porque en el corto plazo nos recuperamos sin ingresos y en el mediano plazo va a haber consecuencias muy negativas.
Y en ese sentido, digamos, ¿verdad? Con todos estos parámetros que nos estás pasando, ¿cuáles serían los rubros en los que los emprendedores podrían apostar para el 2021 o para el 2022, a un corto plazo, digamos? Los emprendedores afectados que quieran cambiar de rubro, o los nuevos emprendedores que quieran apostar a algo, ¿a qué rubro podrían ir?
Y es muy difícil hablar de esos rubros. Y no solamente porque hay que hablar de rubros en un contexto de mucha incertidumbre, sino que yo creo que hay mucho espacio en ciertos rubros para hacerlo con mayor calidad, que es un poco el grave problema que tiene nuestra economía, los bajos niveles de productividad, los bajos niveles de acumulación de activos, de sostenimiento del sistema crediticio, que es otro de los problemas que se viene. En un momento de pandemia nos endeudamos. Se endeudaron las pequeñas y medianas empresas, se endeudó la gente para poder sostenerse este año, y eso no estamos considerando cuando hablamos de recuperación económica. Este es el segundo tema que les quería señalar. Y yo creo que hay que esperar a dimensionar los ámbitos en que se van a dinamizar la economía. Hay mucho espacio en Paraguay para mejorar la productividad en términos de industrialización. No podemos seguir con el emprendedurismo en servicios de baja productividad y sin seguridad social. Eso no es emprendedurismo, eso es ponerle un título lindo a la precariedad laboral. Háblese desde las plataformas Uber, Delivery, hasta otro tipo de empleo. O sea, nosotros tenemos que superar esa idea de que nos recuperamos por dos rubros y porque estamos exportando, y empezar a mirar sectores que son competitivos también a nivel internacional. Y hay estudios de Harvard, tenemos estudios nacionales, hay toda una línea de investigación en la Universidad Nacional que está haciendo ese trabajo y que tiene esas áreas en general donde Paraguay tiene mayor potencialidad.
¿Sabes por qué?
El problema es que para dimensionar esa potencialidad necesitamos buenos servicios públicos,
claro.
Mejor energía eléctrica y mejor agua. No hay milagro que pueda hacer el emprendedor.
Claro.
Si se corta la luz o si no tiene agua en el sector alimenticio, hay sectores que son fundamentales.
Verónica, ¿sabes por qué insisto tanto en el tema de que está escondiendo quizá ese dato grueso que vemos de Producto Interno Bruto? Porque me da la sensación de que un problema puede ser lo que sostiene el número macro, riega la economía paraguaya en general en un todo, o nos ayuda a mantener el número. Como, por ejemplo, se puede analizar en el caso de las políticas cortoplacistas, aquellas que no se van a sostener en el tiempo, que nos ayudan a tener buenos números, entre comillas, de niveles de pobreza, pero que si le sacara un subsidio, que es la pata que le sostiene, eso se desploma. Por ahí un poco va la pregunta.
Es que así como vos lo estás planteando, y no solamente son subsidios, es también un buen sistema de salud. O sea, en Paraguay la razón principal de endeudamiento no es la producción, no es que los emprendedores adquieren un buen crédito y con eso crecen. Nos endeudamos los paraguayos para financiar un problema de salud. Eso automáticamente significa que cuando yo quiero ir a sacar un préstamo para mejorar mi actividad productiva, no puedo porque ya estoy endeudado. Mm. En Paraguay, el gasto de bolsillo, Paraguay tiene el mayor gasto de bolsillo, uno de los mayores gastos de bolsillo. En algunas estadísticas, ranking es el país de mayor gasto de bolsillo en salud. Y en las encuestas nacionales sale que es la principal razón de endeudamiento, la salud. Entonces, no solamente se requiere salud, cobertura universal de energía eléctrica y de agua, sino también de salud para que la gente pueda producir. Mm. Al margen de educación, que es obvio que necesitamos más educación, pero claro, si queremos ser emprendedores y tener alta productividad y competitividad con el exterior y diversificar nuestra economía, necesitamos un piso mínimo de buenos servicios básicos y universales.
Ahí, Verónica, entraste al segundo elemento que nos motiva a llamarte, que es el gasto de bolsillo, porque me tocó pasar familiarmente por una experiencia que demostró que la primera medicación que ya requería un familiar al momento de entrar al sistema de salud no lo tenía el sistema público de salud, y eso había que comprar. Y estamos hablando de más de 10 millones de guaraníes por el combo, que es el saludo apenas del ingreso. Nos tocó tener a compañeros a los que tuvimos que asistir en estos días, que tenían a sus familiares en terapia intensiva y no contaban con el sedante que requieren para poder mantener al paciente entubado. Y así hay mil historias que podemos compartir eventualmente. O sea, el gasto de bolsillo para la cuestión de salud queda al descubierto ante cada situación, dengue, influenza, COVID-19 o lo que tengamos enfrente.
Así mismo, y esos son los temas que cuestionan nuestro éxito económico en términos del PIB, pero no la pandemia. La pandemia lo que está haciendo es exacerbar y mostrar con demasiada crueldad esa situación. Esto viene desde siempre y desde antes de nuestro boom de commodities. Y durante el boom de commodities y del alto nivel de crecimiento y que nos ubicamos entre los primeros 5 países exportadores de carne y de soja, no se solucionó en Paraguay. O sea, pero esto tampoco es, lo que yo le estoy diciendo no es nuevo. Esta alarma que se está dando hoy se viene diciendo desde hace más de una década atrás. Este modelo económico no es sostenible, este modelo económico no se derrama en la gente, no llega a la gente en temas que son básicos para la autonomía económica y para la productividad, como la generación de empleos de calidad y la universalización de servicios que son básicos. Eso nosotros no conseguimos con 15 años de crecimiento exitoso, entre comillas. Y nos tiene que, esta pandemia nos tiene que ayudar a visibilizar eso y plantearnos un modelo de desarrollo que beneficie a mucha más gente y en muchos más ámbitos que los que medimos. Ya no podemos hablar, y hoy ya no debiéramos hablar de recuperación económica solo en términos del PIB, porque eso significaría que no aprendimos nada de la historia económica reciente paraguaya.
Y en ese sentido también, Verónica, la recuperación, digamos, que tanto depende de algo que parece básico, las obras públicas, por ejemplo, las obras civiles. Por allí, eso podría ser un motorcito para los próximos años.
Y es un motorcito mínimo, porque no se puede depender del empleo público en las obras, porque nosotros ya estamos llegando a nuestro límite de deuda. O sea, La sostenibilidad de la deuda ya está llegando a un punto límite. Las obras públicas no necesariamente generan empleo, no es lo mismo la construcción de viviendas que los viaductos, y eso se demostró en los 5 años de gestión anterior, en el que metieron generación de empleo y el desempleo aumentó y los ingresos laborales se redujeron, porque hay ese también es un mito, que la obra pública genera empleo. Pero ¿cuál es el costo? Y eso se termina. Tampoco tiene un efecto multiplicador de largo plazo. Entonces tampoco es un salvataje para 1 o 2 años. Fue en 2000, con la crisis de 2009, pero fue una medida que duró 2 años. Sí. 2009 y 2010, hasta que se levantó la economía por otras razones. Ahora puede ser por 1 año, pero no podemos tener 7 años de endeudamiento bajo el argumento de que genera obras, de que se genera empleo. Porque además es un empleo de baja calidad. Si uno ve uno de los sectores más desprotegidos en términos de seguridad social y de menores ingresos, es el sector de la construcción.
Sí. Verónica, gracias por el tiempo. Un abrazo grande.
Un saludo a ustedes y bueno, tenemos que seguir discutiendo.
Categórico.
Muchas gracias.
Verónica Serafini, economista, conversando con nosotros. Estoy seguro que más de uno habrá tenido la experiencia en casa de lo que significa entrar al sistema de salud y tener que poner plata del bolsillo. Sí. Directamente.
Así es.
Para comprar algún medicamento, alguna droga, algún implemento que se necesita en ese momento.